Jorge Matías, Gabón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, estoy bien, gracias.
Bueno, estaba sonando de fondo Judas Priest, porque en el libro, Judas en vinagre, Price, ¿no? Sí. Hablas mucho de tus pasiones también, de la música heavy, y cuentas que te marcaron las memorias de Rob Halford, ¿no? El cantante reconociendo problemas de adicción, precisamente.
Sí, Rob Halford, bueno, para mí es un héroe, ¿no? Es, pues primero, pues una estrella del rock y del heavy metal, que llevo escuchando casi toda mi vida, y bueno, luego es un hombre que ha sido muy valiente, ¿no? Salir del armario con 50 años delante de medio planeta y admitir que tenía un problema con la bebida y que tuvo que tomar medidas, claro.
Claro. Y hablas también un poco de esa relación con alguno de sus compañeros, ¿no? Porque es complicado también ubicarse en el otro lado. Corremos el riesgo, como mencionábamos hace un momento, de decir, bueno, pues no pasa nada, ya se superará, y eso no siempre ayuda. Pero una amistad que siempre está ahí hace que el camino sea un poco menos doloroso, ¿no?
Sí, de hecho, cuando leí las memorias de Rob Halford, me sorprendió bastante que, bueno, pues que Glenn Tipton, el guitarrista, le decía que, bueno, cuando Rob Halford admitió que ante el resto de la banda que tenía un problema con la bebida, Glenn Tipton le decía, bueno, pues no tienes, no, hombre, no.
No. Como todos,
no tiene,
¿no?
No tiene, no, solo te gusta divertirte y esto, ¿no? Y eso es, bueno, pues eso es muchas veces lo que te dicen, ¿no? Cuando tú sospechas que tienes ese problema, pues la gente intenta quitarle un poco de hierro.
No hay historias de alcohólicos de clase obrera, no aparecen en programas de televisión ni en tertulias hasta ahora, Jorge. Supongo que en algunos sectores es difícil, ¿no?, verbalizar que es alcohólico o exalcohólico. Y como dices en el libro, pues tú no eras un artista que habías descendido a los infiernos para renacer limpio, sino un operario del taller, ¿no? Y los operarios no pueden ir por ahí como si fueran bohemios a los que se la suda todo. Tienen que seguir trabajando y es más difícil, ¿no? Y ahí sí que hay una carencia importante, ¿no? Parece que solo hablamos de los artistas, pero hay otros muchos sectores en los que también está pasando esto.
Sí, claro, es que pues realmente un obrero de la construcción, o como yo, un obrero del sector del metal, pues no protagoniza una historia bonita, ¿no? De redención y de salir de las cloacas y recuperarse de una adicción. Porque no es. Nadie quiere. O sea, el ejemplo a seguir no eres tú. El ejemplo a seguir es uno que generalmente tiene dinero, ¿no?
Claro.
Y claro, y pues para un obrero, pues. O sea, cuando yo me puse a escribir. Cuando estaba escribiendo Vinagre, pues eso siempre lo he tenido muy claro, que yo sé que lo tuve muy complicado por mi situación económica y social. Y cuando empecé a leer muchos libros de gente que ha dejado el alcohol y tal, y llegué a la y vamos, me di cuenta, digo, bueno, pues es que toda esta gente le va muy bien en la vida, ¿sabes?
Claro.
Y a mí, pues no tan bien.
Claro, es que son las dos cosas, ¿no? El rechazar la romantización que hemos hecho durante mucho tiempo, que ha sido perniciosa, pero también darte cuenta de que si tienes menos recursos y dependes de tu sueldo y sales deslomado de trabajar, no tienes tantas posibilidades de tener un espacio en el que dices, dejo el trabajo y me centro en rehabilitarme, o me dedico a ir a un spa unas semanas, como decías. No, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir probablemente compartiendo piso, y es mucho más difícil, ¿no? Para estas personas. También tienen que oír que se puede.
Sí, es que es eso. Realmente yo por ejemplo, no pude dejar de trabajar, no podía, o sea, no tenía opciones realmente. O sea, no podía llegar y hacer como Rob Halford, pues me meto en una clínica, pago un pastón y cuando salga estoy limpito y venga para adelante. Pues yo eso no lo podía hacer. Yo tenía que salir adelante porque yo necesitaba el dinero. Y bueno, pues se te hace un mundo, porque realmente cuando tienes un trabajo un poco duro,
claro,
y estás metido en una droga, pues cuando sales de allí, cuando sales del trabajo, sales con una ansia loca por consumir. Y es un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Claro, es complicado, ¿eh? Hay muchas cosas interesantes en este libro, en Vinagre. Hablaremos ahora un poco de cómo te recuerdas tú de crío y cómo empezó todo, cómo crees que empezó todo. Pero claro, también hablas de cómo uno escucha de otra forma algunos músicos que ha oído toda la vida, ¿no? Sabiendo ahora mismo que, bueno, pues que esconden mucho alcoholismo, ¿no? Mencionas, por ejemplo, a The Pogues, hablando de canciones, por ejemplo, como Fiesta, podríamos mencionar. Claro, uno está escuchando, está divirtiéndose, está en un concierto, pero cuando uno ha pasado por una adicción sabe que esa persona probablemente esté triste y haya mucho de desesperación, ¿no? En temas como este que está sonando de fondo, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, yo ya tuve la oportunidad de ver a The Pogues en Vitoria, en el Azkena Rock Festival, y Shane McGowan salió completamente, vamos, dando tumbos por el escenario, el cantante, y bueno, yo estaba dando tumbos también, pero entre el público. Entonces, pues claro, en ese momento no lo piensas, ¿no? No pensaba, pero claro, cuando miro hacia atrás, pues claro, me doy cuenta pues, de que esa fiesta constante, ese rollo de estar siempre hasta arriba, de bueno, venga, hasta lo que me dé el organismo y tal, pues al final eso esconde muchas cosas que a lo mejor no son tan divertidas como una canción de The Pogues.
Claro, son estas contradicciones en las que entramos cuando analizamos precisamente las historias personales de muchos de nuestros ídolos, ¿no? Que están sobre el escenario, pero luego tienen su cara B también. En este libro cuentas, Jorge, tu historia con el alcohol casi desde crío. No sé si recuerdas tu primera borrachera, porque sí recuerdas muchas de las cosas que poco a poco te fueron abocando, ¿no? A buscar en el alcohol pues, una forma de hacerte más gris y de pasar desapercibido casi, ¿no?
Sí. Bueno, sí recuerdo vamos, recuerdo cómo se puede recordar una borrachera, ¿no? La primera borrachera me la cogí en mi pueblo, en Soria. Y no sé, tendría yo borrachera, pues tendría 15 o 16 años. Fue bastante potente y bueno, pues ese fue mi bautismo, supongo.
Y luego siguieron y bueno, muchas más, entiendo, porque el ambiente un poco era propicio a eso, ¿no? Fiestas patronales.
Claro, sí. Hubo muchísimas más, muchísimas, no he perdido la cuenta. Y desde entonces, pues bueno, hasta más allá de los 30, pues yo creo que no hubo una semana que no bebiera alcohol y casi, y bueno, ya cuando cumplí 20 o 21 por ahí, pues rara era el fin de semana que no me ponía hasta arriba, claro.
Claro, porque estamos hablando de litros de cerveza, ¿no? O al menos eso es lo que,
sí,
que cuentas.
Sí.
Claro,
sí,
y en un título además que tiene también su profundidad, ¿no? Porque tú cuentas que en tu barrio comienzan a llamarte abuelo ya a los 18 años y que vinagre,
sí,
que es el título, era una forma de llamar a quienes tenían mal beber, digamos, ¿no?
Sí, era, bueno, a mí mucha gente al principio no sabía muy bien, fíjate las cosas, ¿no? No sabía muy bien qué me decían, cuando me decían, abuelo, eres un vinagre, y un día me dio por preguntar, y no, es que vinagre, vinagre es que te pones hasta arriba y no, y pierdes el control por completo. Y bueno, y era así, ¿no? Lo que pasa es que te llamaban vinagre, pero, o sea, te lo decían, era una forma de reprochártelo, pero al mismo tiempo era como, joder, este tío qué huevos tiene, ¿no? Era una cosa ahí un poco contradictoria, pero claro, que te impedía, que en cierto modo pues te impedía ver la realidad, ¿no?
Claro, te anclaba un poco a esa misma situación, ¿no? En cierta medida.
Sí.
¿Cómo de funcional ha sido tu vida? Porque claro, esta es otra de las cuestiones, ¿no? Cuando uno puede seguir y está en esa rueda y aunque siga triste y viva para trabajar y salir y beber y no pueda más, tú eras un alcohólico funcional. No sé si eso ha hecho más complicado que te dieras cuenta y que pudieras salir de esa rueda.
Sí, porque yo, por ejemplo, en el trabajo yo no bebía. No bebía nada. No bebía nada porque, bueno, mi trabajo es delicado, ¿no? Entonces,
claro.
Entonces pues era un poco complicado. Y bueno, tampoco tenía sitio para beber, ni a escondidas, ni nada. Entonces, pues...
Y probablemente claro, hubieras tenido algún accidente laboral, ¿no? Porque, claro...
Sí, iba y podría haber sido bastante grave, porque trabajo en un sitio rodeado de productos químicos y cosas bastante peligrosas. Pero sí, pues, yo cuando... O sea, como alcohólico, pues bueno, pues no bebía en el trabajo. Pero claro, cuando salías, que salía... Lo primero que hacía pues es meterme en el primer bar del polígono y apretarme un litro de cerveza.
O sea, inmediatamente de cruzar la puerta para salir
sí,
a la calle.
Sí, vamos, lo que tardaba en llegar al bar, que eran unos 3 minutos, 4.
Y así
sí,
hasta
sí.
No parar.
Sí, la verdad es que los últimos tiempos, sobre todo, cuando ya era una piltrafa humana, pues ya era casi hasta que el recorrido era ir a ese bar, al siguiente... Y según iba desde el polígono donde trabajo hasta casa, pues iba probando en todos los bares. Entonces, antes de subir a casa, pues iba a unos frutos secos que había ahí enfrente de mi bloque y compraba 6 o 8 botes de cerveza. Y claro, yo muchas veces me dormía simplemente pues porque no podía estar despierto con
Eso es
con esa
era
cantidad
más un
de...
desmayo, ¿no?
Sí, prácticamente, sí.
Claro, ahora llevas ya unos 15 años rehabilitado,
Efectivamente, sí.
has rehecho un poco la vida muy pivotada en leer, ¿no? En leer muchísimo que te permitió encontrar también otra forma de vida, ¿no? Y de trabajar y otros
Sí.
horizontes, ¿no? Lo hemos mencionado hace un momento, es importante encontrar también, ¿no? Esa palanca que te muestre que hay otras posibilidades, ¿no? Y que eres bueno en otros sectores.
Sí, yo, bueno, yo no confiaba mucho. O sea, yo siempre he escrito, ¿no? Pero no confiaba mucho en lo que escribía realmente. Y yo creo que el alcohol jugó muy en mi contra en ese sentido, porque no me creía a mí mismo como escritor. Entonces, cuando dejé la bebida, pues sí, claro, bebía. O sea, en los primeros meses, pues estuve aislado en casa y, bueno, leí cientos y cientos de libros, realmente. Y, bueno, sí, me di cuenta de que, bueno, pues que se puede vivir de otra manera.
Y
Y que,
de
bueno,
hecho,
pues.
estás viviendo de otra manera, ¿no? O sea
Sí,
que.
claro, estoy viviendo de otra manera. Esta noche estoy aquí con mi gata al lado, tranquilamente, ¿no?
Y
Que si me lo
charlando aquí
dicen
en
hace
cámara de
20.
cerca, claro, hace 20
Bueno,
años hubiera sido
sí.
imposible, ¿no? Que a
Claro,
estas horas no estuviéramos
yo.
en un bar, ¿no?
No, no. Hombre,
O que llevaras horas,
evidentemente.
¿no? Oye,
Probablemente no habría salido del barco.
probablemente. Oye, ha sido
Sí.
muy difícil escribir este libro, Vinagre, que está editado por Yonki Books, por cierto, porque, claro, a veces el entorno personal descubre muchas cosas cuando uno abre el libro de alguien como es tu caso y empieza a leer, ¿no? Quizás gente de tu entorno no sabía muchas partes de las que cuentas aquí.
Sí, bueno, para mí ha sido complicado algunos recuerdos que estaban ahí siempre latentes, que ni siquiera yo mismo, o sea, cuando me aparecían en la cabeza, pues intentaba que desaparecieran. Y sí que ha habido pasajes que me ha costado bastante escribir. Y bueno, pues, hombre, la gente de a mi alrededor, pues solo tenía una faceta, una parte de mi realidad. No conocen muchas de las historias que salen en Vinagre.
Claro, eso es terapia que hay que afrontar y que, bueno, pues dolerá, pero bueno, pues las heridas también tienen que doler cuando se limpian, ¿no? Y avanzar. ¿Cómo ves el futuro ahora? No sé si todavía uno tiene miedo a recaer o pasado un tiempo ya, porque habrá gente que escuche y se sienta identificado con tu relato mucho más que con el relato de una gran estrella del rock, que probablemente ninguno de nosotros se aproximaría ni de lejos, y esté pensando en ese miedo de pasar los primeros 6 meses, el primer año, los primeros 2 años. ¿Uno siempre aprende a vivir el presente o con el tiempo se pierde el miedo a recaer?
Yo al principio sí que tenía miedo, tenía bastante miedo, porque claro, a medida que iba pasando el tiempo, desde que decidí dejar de tomar alcohol, pues claro, te asolan los recuerdos, ¿sabes? Los fantasmas del pasado y esto. Y sí que tenía miedo, porque de hecho, bueno, estuve meses casi sin salir de casa, y porque me daba miedo, porque es que en realidad tú sales de casa, y en este país, pues puede ser que estás rodeado de bares.
Eso es, si todo el
No.
mundo te ofrece y no
Claro, y todo el mundo,
entiende
claro, a cualquier sitio que vas, pues siempre te van a ofrecer algo. Entonces me daba miedo recaer. Y sí, bueno, lo que pasa es que llegado a un punto, pues no sé por qué, no sabría explicar, pero ya dejo de darme miedo, ¿sabes? O sea,
Y
ya
eso es
salgo
bueno.
por ahí con normalidad, ya, ¿sabes? Y bueno, pues no bebo. Algunas veces, pues bueno, si te enciende algo en la cabeza y te trae recuerdos de uff, cuando bebías y tal, y sí que dices, joder, pues como no me acuerdo cómo lo llaman, pero bueno, que sí, te da como un flash y dices, hostia, cómo me sentaría una cerveza ahora.
Y
Pero
qué
esos
mal me sentaría a
momentos,
partir del día siguiente, así que
claro
no.
claro pero esos momentos cada vez ocurren con más esporádicamente. Ya no es los primeros años, pues sí, los primeros años era, pues eso, ¿sabes?
Aterrador, ¿no?
Sí, pasaba por la puerta de un bar y me he llegado a cambiar de acera y todo. O sea.
Sí. Bueno, hay que buscar estrategias para sobrevivir al principio y poner un pie detrás del otro y luego pues un boli sobre un papel o las manos en el teclado y así va saliendo pues un trabajo como este, Vinagre, con el subtítulo de El alcohol vació mi vida y dejarlo casi llena mi cuenta bancaria porque también por ahí uno descubre lo muchísimo que pierde por el camino, ¿no? Dinero,
Sí.
salud y momentos, ¿no? Así que,
Sí, lo
Jorge,
pierdes todo,
lo vas
prácticamente.
perdiendo todo. Así que, Jorge Matías, nos alegra mucho que nos hayas contado esta historia. Recomendamos mucho asomarse a este libro. peligro a quien tenga un problema, crea que lo tenga o que no lo tenga, porque es muy interesante. Un abrazo y hasta la próxima, ¿eh? Cuídate mucho.
Un abrazo, muchas gracias.
Agur. Cuidado que el songo ya va a venir. En la punta en materia de tráfico, problemas en la Vizcaya 734, en Abanto Ciervena, sentido Cantabria. Hay una colisión entre dos vehículos con al menos un herido leve. Se está dando paso alternativo, así que precaución en ese punto, la Vizcaya 734 en Abanto Ciervena.